Les sugiero y les comento que vamos a tener ahora una nota, una charla que es más que nada con una historia de vida de un piloto que sabe mucho de la lucha antiaranizo, tanto que se puede decir que es el decano de los pilotos que han combatido las tormentas graniceras aquí en Mendoza desde mucho tiempo atrás. Quiero darle un contexto a todo esto sin meternos en eso. Hay un enfrentamiento sordo entre la gente de APLA, que es la asociación que nuclea a los pilotos, con la Cámara de San Rafael y la Cámara de Productores, Empresarios del Sur de la provincia, tanto de Alvear y San Rafael, porque durante un mes de aquí hasta los primeros días de diciembre han ideado un sistema para que la producción del sur esté protegida con el sistema de lucha antiaranizo activa, a diferencia de lo que pasa aquí. En el mes de diciembre, promediando el mes de diciembre, se tiene previsto que se haga cargo de la lucha antiaranizo una empresa, que fue la que terminó ganando la licitación, que es Weather Modification. Pero los pilotos que han sido contratados allí en el sur de la provincia, que creo que son algo así como una docena para llevar adelante esta temporada que ya se inició y creo que ya volaron incluso el otro día, respetan mucho la presencia y por supuesto la existencia de Roberto Neira, que lo tenemos en línea y a quien ya mismo saludamos. Y él mismo se va a ir presentando a medida que le vayamos haciendo preguntas. Roberto, ¿cómo le va? Mucho gusto. Marcelo Torres lo saluda aquí en LB10 en Mendoza. ¿Cómo está usted?
Buen día, Marcelo. Excelente. Bueno. Bien acá en San Rafael.
Bueno.
Así que esperando los cuestionamientos o las preguntas para dar respuesta.
cuestionamientos ninguno. En verdad nos interesa conocer su historia de vida. Llegamos a usted a través de una serie de trabajo de inteligencia periodística que estuvimos haciendo en el último tiempo, porque dicen, a ver, ¿quién es el decano de la lucha antiaranizo aquí en Mendoza? Cuéntenos, Roberto, un poco de su vida. Y quiero decirles a los oyentes, Roberto tiene 78 años, ¿es así?
Así es.
Bueno, ¿y piloto desde cuándo?
El 10 de octubre cumplí 59 años de piloto, ¿sí?
Uh-huh. Uh-huh. 50, ¿sí? No. Sí.
No, yo prefiero de que usted vaya sacando sus dudas y yo vaya aportando las cosas.
Dudas en verdad no tengo. Lo que quiero consultarle, para conocerlo un poquito más, es cómo arrancó usted en la aviación y cómo es que se llega a involucrar en el sistema de lucha antiaranizo aquí en Mendoza.
Bueno, uno ha pasado por distintas etapas, ¿no?, para llegar a lo que es ser un piloto de transporte de línea aérea. Uh-huh. Uno arranca siempre desde un aeroclub o desde una unidad militar. En mi caso fue exclusivamente de aeroclub, ya le digo, hace 59 años. Y fui instructor en muchas partes del país. Después fui piloto privado, piloto de aviación general. Uh-huh. Posteriormente fui piloto de la provincia de Río Negro, fui piloto de la provincia del Chubut, fui piloto de la provincia de Entre Ríos. Uh-huh. Fui piloto de YPF, no de TAPSA, sino de YPF estatal. Uh-huh. Fui piloto de Aerolíneas Argentinas, de La Padrina, de SW, volé fumigando, volé en Bolivia, hice un startup de una línea en Paraguay con unos ingleses, volé en crucer en Suiza. Uh-huh. Y llego a Mendoza por un ofrecimiento de los Badaloni, Carlos, Guido y Mario. Uh-huh. Para hacerme cargo de la operación, la gerencia operacional de Andes Mar.
Ajá.
Llego acá y empiezo a trabajar. No tenía la menor idea de lo que era la lucha antigranizo. De hecho, antes lo hacía la parte de una gestión rusa. Uh-huh. Posterior eso se desactiva y aparece en la época o 90 y monedas.
Sí.
La gente de la WMI, ¿no? Uh-huh. Donde viene y hace el trabajo en la época de Cobos y Laura Montero como ministra de Economía. Y en el 2005 creo que fue,
sí.
Empieza la provincia a gestionar el servicio que antes contrataba con la Weather Modification. Es loable destacar que en ese momento la provincia pagaba un canon, no conozco los detalles de los contratos, pero era algo así como 6 millones, sí, 7 sí. millones de dólares, incluida la parte de pirotecnia. Cuando se deshace el contrato con ellos, a la provincia, Laura Montero, realmente una visionaria, se hace cargo, no sé los valores, creo que fueron 10 millones de pesos,
sí. Sí.
U 11, y se quedó con la compra de 4 aviones,
claro.
Donde intervino el doctor Gustavo Marón, que fue el que prohijó la parte, profesional desde el punto de vista administrativo. Él fue el que determinó los aviones, y la provincia se quedó con un radar, con los 4 aviones,
claro.
Con pirotecnia que había quedado de la gestión anterior, y lo fundamental, el Titán. El Titán es el software que le da a los radaristas la real composición de la nube. El Titán es un acronismo de Thunderstorm Indication Tracking Analysis and Nowcasting. Es decir, acá antes se trabajaba muy rudimentariamente con lo que hacían los rusos, que era papel de calcar, qué sé yo.
Sí.
Y los americanos trajeron
un cambio. Hay un cambio tecnológico. Ahora,
absoluto.
Absolutamente. ¿Hoy cuál es su rol allí en el sur?
Bueno,
¿qué hace
entonces,
hoy?
Porque usted dijo que había una diferencia con los pilotos de APLA. Una cosa así me dijo al inicio.
Fue un contexto, sí, por la gente
un
de
APLA. Contexto,
sí,
claro.
Sí.
Bueno,
la gente de APLA le está advirtiendo a la Cámara de San Rafael y de Alvear que no hay medidas de seguridad, que los pilotos que se han quedado son algo temerarios. Bueno, por eso, entonces, nosotros queríamos hablar con usted para que nos explique qué está haciendo usted allá.
Está bien, bueno, le agradezco, le agradezco. Bueno, la génesis de esta pregunta fue cómo yo llego a la lucha. ¿Me entiende?
Sí, sí.
Por eso en el 2005 me invitan a concursar, porque todo esto en definitiva son evaluaciones que se hacen para poder ingresar a un trabajo, especialmente en aeronáutica, ¿no? Y yo quedo sorprendido porque en Mendoza, a pesar de que yo he trabajado con aviones grandes, mis últimos vuelos en aviación comercial era comandante de Jumbo, iba a Europa todas las semanas, no tenía la dimensión que había doctores en mesometeorología, Federico Norte, Silvia Simonelli. Acá hay un laboratorio meteorológico maravilloso y personas capacitadas para ello también. ¿Qué es lo que ocurre? Hará 3 años atrás, el gremio dice, bueno, vos tenés 75 años, te sacamos. Bueno, está bien, yo tengo 2 piernas, 2 brazos, una cabeza que funciona, y estos son los desafíos. Y la etimología de la palabra desafío es desafiar, no fiarse de su fuerza. Así que me gusta la aviación. Yo siempre tengo un lema que digo, mientras tenga 2 alas y palpite mi corazón, volaré hasta el infinito.
Claro.
Entonces, doy instrucción en San Martín, instrucción primaria, por supuesto, ¿no? Para los jóvenes que empiezan su carrera de piloto.
Sí.
Y no sabía nada de esto en el aspecto de que se cerraba la ADENSA, venía la Weather.
Y se arma esto ahora.
Claro, lo que sí me preocupa porque yo he vivido situaciones acá donde la piedra lo dejaba al chacarero y a la gente en sus casas o sus coches sin nada. Los veía llorar. Esto no es una administración pública, esto es servicio público. Uno se tiene que brindar hacia la comunidad. Me llaman y no sé qué desavenencia tuvieron con la gente que está agremiada en Atlas.
Y ponen sus condiciones, por ejemplo, no quieren que usted esté, es decir, se necesitan pilotos hasta 65 años y no una edad mayor.
Le hago una pregunta, sí. Si estuviéramos fuera de regla, los auditores, ¿es APLA o es la autoridad aeronáutica?
Claro, es la autoridad, pero por supuesto, está claro. Por eso quiero sacar a APLA, porque ya hemos discutido con ellos, tienen una posición respetable, pero bueno, hoy están afuera. ¿Cómo es meterse en una nube granicera allí en el sur de la provincia, que dicen que tenemos los núcleos de tormentas más violentos del mundo? ¿Cómo es meterse en una nube así? ¿Usted tiene miedo a algo cuando encara la nube?
Mire, el ser humano... por definición psicológica, tiene temor a lo desconocido. Siempre, todos tenemos temores, usted, yo, cualquiera. Claro. Ahora, usted me habla de temeridad de los jóvenes de AENSA o de APLA. Uno tiene que tener estabilidad emocional. Para eso pasa las examinaciones semestralmente. Claro. Y en eso aparece la parte psicológica y la parte psiquiátrica. Porque uno puede demostrar un montón de cosas, pero en esos análisis donde uno empieza a indagar en la parte interna de la persona, ahí se agarra y se define el perfil de él. Le vuelvo a repetir, son 59 años, he pasado por todas las evaluaciones médicas de Aerolínea, de IPF, sí, de DINAR.
Y sigue volando.
Todo para ingresar. Y sigue seguimos volando.
Dígame.
Además es una falla, perdón, sí, porque usted dijo 65 años. 65 años es para terminar la carrera aeronáutica en línea aérea. Y le digo más, yo tenía 59 años, porque antes era hasta los 60, hasta el 2007. Yo tenía 59 años y la autoridad médica, el Instituto Nacional de Medicina y Aeronáutica y Espacial en Buenos Aires, a través de pilotos que queríamos seguir volando, se abre una ventana para tener chequeos extras de los normales para ver si se podía elongar la vida, digamos, útil de uno, claro, en la línea aérea, sí, pasarlo de 60 a 63. Fuimos haciendo todas esas etapas y en el 2006, o así, porque el más reticente a permitir volar hasta 65 años eran los muchachos de Estados Unidos, el gremio de Estados Unidos. En el año 2006-2007 se aceptó y ahora hasta los 65 años se puede volar en línea aérea.
Claro.
Y aclaro que en Perú están volando hasta los 70.
Sí, por supuesto. Y además la expectativa de vida se ha extendido hacia los 90. ¿Cómo no vamos a estar activos a la edad que usted tiene? Si llegamos bien de salud. Ahora...
Perdón, sí, la lucha, ¿cómo es volar en una nube granicera? Yo estuve hace 3 meses en Cataluña y ahí me arrimé a León, donde el primer científico que tuvimos, José Luis Sánchez, hicimos una charla, él es catedrático en la Universidad de León, yo iba a la casa de mis parientes que está en Ponferrada, ahí cerquita, y dimos una charla de cómo es la lucha, trabajar en una nube granicera, ¿no? ¿Quiere que siga con esto o quiere otra cosa?
¿Qué siente cuando se mete en una nube granicera?
Ah, bueno, no, nadie se mete.
Desde afuera.
No hay, digamos, en esos aspectos, uno, lo que es seguridad operacional, la filosofía. Soy el único que tiene 2 cursos hechos de seguridad operacional, que es la filosofía absoluta de aviación.
Claro.
La seguridad operacional, su definición es definir el peligro y evaluar los riesgos en cuanto a severidad y en cuanto a probabilidad. Entonces, uno en función a eso identifica el peligro, hace una evaluación y hay una alfanumérica, una tabla,
sí,
donde si está en amarillo, atento, para claro, meterse ahí hay que tener claro, este, mitigaciones adicionales. Si es verde, metele, y si es rojo, no vayas. Esa es la realidad. Entonces, las nubes graniceras, vuelvo a repetirle lo que es el Titán.
Sí, sí.
La gente radarista.
Usted tiene toda esa información y sabe a qué se va a enfrentar, claro.
No solamente tiene esa información, tiene una expertise de 20 años,
claro,
de 30
que
años,
es el que
porque
usted
viene
tiene.
Desde los rusos.
Exactamente. Roberto, mire, dos preguntas más.
¿Cómo no?
Ayer, antes de ayer, hemos tenido fuertes tormentas en el Valle de Uco. ¿En el Valle de Uco nunca se pudo atacar las nubes graniceras allí, las tormentas? ¿Y por qué razón?
Bueno, este es un problema que hay. Usted debe recordar que en el 2004, creo que fue, tuvieron un accidente.
2005.
O 2005,
sí,
claro, febrero del 2005. Claro, que es cuando nos convocan. Nosotros creo que llegamos en septiembre, octubre, por un accidente. ¿Qué es lo que ocurre? Estos aviones tienen una altitud capability, que se llama, una capacidad de vuelo determinada. Cuando están los dos motores funcionando, no hay ningún tipo de problema. Cuando se para una turbina, la otra turbina va a mantener el avión, pero tiene que hacer lo que se llama un drift down, un descenso a la deriva, hasta llegar al nivel que la otra turbina puede sostener el avión.
Claro.
Y eso en nuestra provincia, con las bajas presiones y las temperaturas de verano, hacen de que el avión no suba más de 6.500 pies.
Esa es la
explicación. Y la montaña, ahí lo que es este Vista Flores, Campo Los Andes, toda esa zona del meridiano 69 de la ruta 40 hacia el oeste, la nube baja y la montaña sube. Y eso
es impresionante.
Es un problema que ocurrió el accidente.
La nube baja y la montaña sube, está clarísimo la imagen.
Esa es la realidad.
Claro, está bien.
Mientras anda todo bien, uno puede hacer cierta operación. Pero definimos, porque yo estuve involucrado en eso, con el asesor científico, con José Luis Sánchez, que del meridiano 69, para el otro lado, con estos aviones nosotros no íbamos.
Roberto, ¿sirve la lucha antigranizo o es algo así como la cruz de sal, como dijo el gobernador en algún momento?
Siempre usted va a encontrar detractores y benefactores. Esa es la realidad.
Sí.
Pero en vez de preguntarme a mí, nosotros, a la pregunta que fue génesis de todo esto, la Cámara de Comercio e Industria General de Alvear y San Rafael, ellos están poniendo el dinero, porque recuerde que acá en Mendoza la cosecha es una por año.
Claro.
Acá no estamos en la pampa húmeda,
sí,
donde tengo dos cosechas de la que quiero, y además si tengo alfalfa tengo hasta 5 o 6 cebadas por año.
Está bien, me responden con eso y bueno, ellos creen que sirve, y sirve, efectiva, evidentemente.
Es que ellos, señor, están poniendo el dinero,
claro,
y tenemos un auditor al lado nuestro, porque también la parte de APLA los hostiga permanentemente, y tenemos gente para que la que pone el dinero, le vuelvo a repetir, ver cómo trabajamos, cómo hacemos. Y yo le sugeriría que hable con ellos, porque se quedan asombrados.
Sí, hemos
cómo
hablado.
Ayer, por ejemplo,
quería conocer su opinión personal en base a su experiencia y tantos años volando, ¿no? Claro.
Mire, si uno le pone dosis a la nube, me refiero al hidruro de plata, a la nube se la combate.
Se la combate.
Ojo, no es cero, ¿eh?
No,
sino es mitigar y llegar a una entre un 20 y un 40% es lo que determina la Weather Modification Association, es decir, la Sociedad de Modificación Atmosférica del Mundo. Sí. En esos valores se encuentra.
Ah, disminuir un poco la piedra. A ver, Jorgito, la última.
Una cortita, Roberto, de todo el buen día, Jorge Hirschbrand. Lo estoy escuchando y dudo que haya en Mendoza alguien con más horas de vuelo que usted. ¿Qué le responde a los que dicen está grande?
Mire, su especialidad, ¿cuál es? Además de hablar por radio, discúlpeme.
Bueno, es hincha de River.
Soy hincha de River y claro, soy un apasionado de los aviones.
Es periodista, bueno, sí.
Soy un apasionado de los aviones, sí.
Bien, periodista. Esa inquietud, digamos, de la gente de APLA, la tendría que hacer la parte médica, ¿no le parece?
Sí, por supuesto que
mire,
sí.
Mire, a ver, Roberto, está hablando mucho de APLA. En realidad nosotros no, si queríamos hablar de APLA, nos metemos con APLA. Es un quilombo ese tema gremial, que, del cual nosotros ya lo hemos abordado. ¿Sabe qué? Me pidieron, y esto lo estoy haciendo público, que no nos metiéramos en temas gremiales, sus propios compañeros. Ahora, si usted quiere que hablemos de APLA, hablemos de APLA. Yo no tengo ningún problema. APLA le está metiendo palos en la rueda, se ha quedado fuera de la negociación, está fuera de todo, dicen que los aviones no sirven, que usted está grande, que son temerarios, que están medios locos. Yo no quiero meterme en eso, yo quiero hablar de su vida nada más. Pero bueno, ahora cortamos, si quiere lo tomamos después y hablamos de APLA, no hay ningún problema.
No, es que no me interesa.
Los muchachos están fuera del mundo, los de APLA, fuera del mundo. Mire, se va a caer el mundo con ellos. Bueno.
Señor, yo estuve, estamos en noviembre ahora, yo estuve en julio y agosto, estuve en Milán viendo la operación de Ryanair. Ryanair es la línea aérea de low cost más grande del mundo. Empezó hace 16 años. Tiene 700 aviones, 8.000 pilotos. A partir del 1 de enero empieza a recibir los 737-10, los aviones más modernos del mundo. Ellos trabajan como corresponde. La EASA, que es la autoridad aeronáutica de toda Europa, trabaja con otros estándares, digamos, de leyes de protección para el individuo que no vulneran la seguridad operacional, pero le dan la flexibilidad de trabajo. ¿Y sabe lo que me duele? Hoy están llegando dos aviones de Lituania para Flybondi, sin tripulaciones argentinas.
Claro.
La semana pasada.
Bueno, está la gente de APLA metida. Es decir, claro, bueno, sí lo entiendo, Roberto. Bueno, le mandamos un abrazo, Roberto.
Chao, gracias, Marco. Y Jorge, chao.
Hasta luego. Roberto Neira, piloto de la lucha antigranizo allí en General Viar y San Rafael.
Si pocos deben tener más horas de vuelo 30 que Roberto.
Claro, 30.000.
Es un montón.
Tiene 30.000 horas de vuelo, ha volado Boeing 747, claro, los Piper PA-11. Tiene una experiencia notable, pero él quería hablar de APLA. Bueno, está bien.